en esta iglesia.
Saludos amigos, bienvenidos a una serie especial muy importante, histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. Esta es la primera entrega de la iglesia que creció con el exilio. Estamos en el punto cero de la relación que hay entre la Iglesia Católica del estado de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Estamos en el punto cero porque esta fue la primera iglesia del exilio cubano. Pero esta iglesia tiene una carga histórica que la vincula a Cuba de una forma trascendental. Por eso es que hoy comenzamos esta serie en la iglesia El Santo Nombre de Jesús, conocida como la iglesia Yiso.
Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces en octubre de 1958 se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur del estado de Florida, o sea, el estado fue dividido en dos, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como lo vemos, como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa del Pedro Pan.
La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida por Pío XII y tuvimos la suerte de tener a Monseñor Joseph, el obispo de San Agustín, Hurley, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Nunca supo Monseñor Joseph Hurley, que yo lo conocí con un sombrero de hippie japa panameño por allá por los años 62-63, cuando era obispo, arzobispo de San Agustín. Nunca supo él que iba a haber una explosión enorme de crecimiento en el sur de la Florida. Un poquito antes de la revolución de Fidel Castro, de esa revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll.
La persona que estaba aquí como arzobispo, que era Monseñor Carroll, tenía una visión muy diferente muchas veces a como nosotros nos lo imaginamos. Él era una persona de origen irlandés, era una persona fuerte de carácter, pero era una persona muy abierta a lo que estaba ocurriendo y al crecimiento de la arquidiócesis.
Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año. Tomó posesión y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir.
Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la revolución cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la arquidiócesis de Miami, con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esa, a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y yo creo providencial, es plan de Dios.
Entonces los cubanos empezaron a llegar aquí, empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos. Y una cosa que vale de Monseñor Joseph Hurley es que compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami muy baratas alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo un hospital, el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia. Compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes, el campo de Boys Town. Compró tierras como donde está hoy la iglesia de St. Michael's. Y así fue comprando tierras en el sur. Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: díganme dónde van las grandes carreteras, díganme dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida. Y creo que compraba 10 millas de tierra para hacer una parroquia de otra. Y después compraba 30 millas de tierra para comprar un high school de otro high school. O sea que en su mente era un visionario que le dejó el camino abierto a Coleman Carroll.
Mire el sentido humor de Dios. Los irlandeses tienen que dejar a Irlanda por la plaga que hubo con la papa, que era el producto primordial como el azúcar para nosotros. Y iban comunidades enteras de monjas, sacerdotes, acompañando a los fieles para Nueva York. ¿Quién es el vicario general? El padre Félix Varela. Y él era quien le daba las facultades al clero y a los religiosos para que pudieran seguir atendiendo a esos inmigrantes irlandeses. ¿Quién nos iba a decir que en el año 1958 la diócesis de la Florida con sede en San Agustín la iban a dividir y que la nueva sede era la diócesis de Miami. Y era un obispo recién nombrado irlandés que nombran de ordinario para Miami. Y a los pocos meses empezamos a llegar nosotros con nuestros curas y nuestras monjas. ¿Y quién les dio las facultades? Un obispo irlandés. Dime si Dios no tiene sentido de humor y reconoce la santidad humana.
En 1959, la Iglesia crea organizaciones y programas para servir a inmigrantes recién llegados, entre ellas el Centro Hispano Católico y la Operación Pedro Pan. De aquella asistencia espiritual y material a los cubanos a través de la diócesis y sus organizaciones, nos relata Monseñor Wensky.
Bueno, la Iglesia tiene una red de servicios sociales que se llama Caritas o Caridades Católicas. Y a través de Caridades Católicas, la Iglesia de Miami pudo contar con la ayuda de otras caridades católicas en otras diócesis. Y entonces estos niños que no podían quedar en Miami fueron a Chicago, a Indiana, a otros lugares. Y después volvieron, cuando llegaron las familias, los padres llegaron, volvieron en su mayor parte a Miami. Existe en la Iglesia esa red de servicios sociales que se llama Caritas, Catholic Charities o Caritas Católicas o Caridades Católicas. Y Monseñor Walsh también fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que también fue asesor del congresista que escribió el Cuban Adjustment Act. Entonces veía lo que tenía que hacer para que los cubanos pudieran establecer raíces en este país.
Como dice la historia, el obispo Coleman Carroll, porque éramos una diócesis en ese momento, vio una necesidad en esta comunidad para ayudar a los exiliados cubanos que venían en ese momento en muchos números de Cuba. Era el año 60 y estamos buscando alguien, una organización para ayudar a estos cubanos. Y llamó al hermano Matías Barrett, que era un hermano del buen pastor, originalmente parte de la Orden de San Juan de Dios, pero que estaba en ese momento haciendo misiones y ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos, con refugios y comedores para personas desamparadas. Y llamó al hermano y le pidió al hermano, que le preguntó si podía venir a Miami para abrir un refugio y un comedor para los refugiados, para los exiliados cubanos. El padre Barrett, Matías, dijo, bueno, el hermano Matías dijo, yo vengo a Miami, estoy dispuesto a venir a Miami para hacer esa obra, pero si voy a darle la comida y voy a hospedar a personas, también va a ser para cualquier persona pobre o hambrienta, no solamente los cubanos. Y con esa misión vinieron aquí a Miami y abrieron su primer centro donde daban la comida a los exiliados y también cualquiera persona desamparada o hambrienta que había en la comunidad en ese momento.
Empezó, pues se inaugura el Centro Hispano Católico, siguen llegando sacerdotes, ya por la expulsión en el año 61 de los 130 en Alcobadonga, que se empiezan a regar por el mundo, y el mundo quiere conciencia de la persecución religiosa en Cuba. En aquel momento, pues lógicamente se fue reparando la diócesis, y progresivamente con los obispos, el señor Carlos fue un hombre muy inteligente en ese sentido, un pastor que se supo dar cuenta de los retos que tenía delante como obispo con la llegada de tantos cubanos, pues yo te diría que la respuesta fue tremendamente acertada, ¿no? Carlos pues se dio cuenta de eso y fue un obispo muy abierto hacia los cubanos, hacia darles atención pastoral. Era un hombre de un carácter fuerte, no era el tipo, pudiéramos llamar, cariñoso, qué sé yo, pero sí era un gran pastor, con un sentido muy grande de su responsabilidad para todos los fieles. Y en este caso acogió a los cubanos magníficamente, no se puede decir otra cosa.
Todos los cubanos al llegar aquí, pues comenzamos desde cero. Comenzamos con yendo a la escuela. Recuerdo mi hermanito y yo yendo a la escuela, pero con mucha normalidad, pero vestido con la ropa que nos regalaban en el refugio. La Torre de la Libertad era, le llamaban el refugio de los cubanos. Ahí regalaban ropa, comida, asistencia médica. También estaba el Centro Hispano Católico, donde se atendía igualmente a todas las personas que iban ahí, en el downtown de Miami. Sacerdotes, religiosas y laicos trabajaron arduamente en el Centro Hispano Católico.
El ministerio empezó como un ministerio muy básico, un comedor para dar comida. Después, un refugio donde podían dormir las personas que venían a coger la comida. Durante los años, la misión y el ministerio ha cambiado en una manera increíble, porque los hermanos del Buen Pastor, igual que los hermanos de Juan de Dios, se dedican mucho a lo que es la persona completa. Los problemas de salud, los problemas de salud mental, el problema de la adicción, y empezaron a abrir programas para dedicarse a esos servicios también. Hasta que hoy en día nosotros los programas son de todos tipos. No solamente darle comida al hambriente, un refugio que no tenga hogar, sino por qué es que la persona tiene hambre, por qué es que la persona no tiene hogar y qué podemos hacer para ayudarlo a sobrepasar eso. Programas de empleo, obviamente servicios de adicción, servicios de salud mental. Tenemos aquí obviamente profesionales que ayudan con eso. Además de ayudarlo a conseguir un hogar en la comunidad que, donde puedan mantenerse ellos después que terminen los programas nuestros.
La asignaron el trabajo de ella precisamente allí en la Iglesia del Yeso, en el Centro Hispano, que era un lugar que tenían, por ejemplo, dispensarios, tenían roperos, todos los refugiados cubanos que llegaban pasaban por allí, porque claro, estaba lo que era la Torre de la Libertad, que era el centro de, diríamos, de procesamiento, de migración, estaba ahí.
Esta fue la primera iglesia que se creó aquí en lo que más tarde sería la diócesis de Miami. Se fundó precisamente en abril de 1896. Unos meses después, el 28 de julio de 1896, dos mujeres, Mary Brickle y Julia Toto, crearon lo que es hoy la ciudad de Miami. En esta iglesia venían a orar los jóvenes Rough Riders de Teddy Roosevelt antes de irse a pelear en las montañas de Oriente en Cuba por la independencia de la isla dominada por los españoles. Aquí venían los jóvenes que iban a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y más tarde, en 1959, esta fue la iglesia que recibió las lágrimas, las oraciones, los deseos, las añoranzas del exilio cubano.
Yo recuerdo también que había un sacerdote cubano que el Monseñor Carroll nombró, Ignacio Ubalde, que estuvo en el aeropuerto cuando la gente bajaba del avión, estaba allí dando la mano a cada uno, dando la bienvenida a Miami. O sea, Coleman Carroll, el obispo, quería que el cubano, cuando a bajarse, que sabía que la iglesia estaba dándole la bienvenida.
La Iglesia del Yeso era el centro espiritual de Miami. Si en algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria, era en esta iglesia, delante de esa virgen con el niño, en donde los cubanos que se iban para los campos en Nicaragua para ir a la invasión venían, se arrodillaban delante de esa virgen y le pedían a la virgen que los protegiera y que los ayudara. Este era el centro espiritual de la comunidad católica en el año 61, 62, 63, 64. Aquí venían, se retrataban delante de la iglesia, venían a misa, se sentaban, oraban, y todos los que fueron a la invasión, y yo me recuerdo al padre Llorente, al padre Amando Llorente, darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era: estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por un larguísimo tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Fue tanta la emoción que recibimos. Entonces, la primera iglesia, la que nos dijeron, fue la iglesia de Yeso. Yo tuve un problema esa semana en la boca y fui allí. Ellos nos prestaron una atención maravillosa. Después de todos los... teníamos que seguir, ir a inmigración, de todos los problemas, nos fuimos ubicando en diferentes lugares. Yo vine con mi esposo, mi hermana, vinimos a vivir al Southwest.
Ese centro estaba aquí en el Yeso, aquí en esta parroquia, al lado de la parroquia, donde había un colegio, y la primera planta del colegio era destinada al centro hispano católico, donde se daba ropa, porque había muchos cubanos que no se querían quedar en la Florida y querían irse al norte, y para irse al norte tú necesitas muchos abrigos. Habían dentistas. Yo me hice un root canal ahí cuando era niño. Habían médicos, habían enfermeras, había medicina que te daban gratis. Y después, Monseñor Coleman Carroll no paró hasta que a los cubanos no le dieran un saco de comida todos los meses. Y en esa comida, ¿qué había? Había queso amarillo. Eran unos bloques enormes de queso amarillo. Había leche en polvo, que teníamos que tener grandes músculos para mezclar la leche en polvo en el agua caliente. Nos daban huevo en polvo, nos daban pan, nos daban otras cosas vitales para nosotros, y nos daban spam también en latas. Ya yo no sabía cómo hacer los spams, me perdonas, pero yo le echaba azúcar, yo lo hacía en sándwiches, yo lo cortaba finito y me lo llevaba para comer en el colegio.
Al llegar toda esta cantidad de migrantes, en lo que el gobierno federal estableció programas para poder ayudar a la gran cantidad de migrantes que estaban viniendo desde Cuba, fue un tiempo que hubo un lapso y no había forma de lidiar con esas personas. Necesitaban atenciones médicas, maneras de buscar trabajo. Ahí se estableció dentro del centro hispano, la iglesia es la que se responsabiliza en ese momento de lo que es ayudar a los exiliados y darles ayuda de ese tipo. Trajeron médicos, les daban diferentes cosas, cómo hacer papeles, cómo remitir, habían diferentes cosas lo que eventualmente se volvió Catholic Charities.
Era el Yeso, era San Juan Bosco, era San Pedro y San Pablo, y en realidad era la Inmaculada. Eran los... ¡Ay, San Michael! Eran los puntos donde la familia de Dios verdaderamente nos reuníamos. ¿Se entiende? Y entonces ahí nos sentíamos en casa.
A solo 4 cuadras de este templo está lo que es hoy la Torre de la Libertad. Era un viejo edificio que el gobierno de los Estados Unidos convirtió en el refugio para refugiados cubanos. Allí, miles de cubanos iban en busca de ayuda material, de atención médica y de orientaciones. Desde ese centro de refugiados caminaban aquí, a la iglesia del Yeso, a llorar y a rezar. A rezar por los que dejaron atrás en Cuba y por la libertad de su patria. A llorar porque habían sido desarraigados de sus hogares y de su patria.
Bueno, yo estaba asilado en la embajada de Panamá y la Virgen estaba en la embajada de Italia. Y la embajadora me había dicho que si nos daban ese salvoconducto, que ella le iba a buscar a la embajada de Italia y que me la daba porque era que si yo la quería traer, yo le dije, ¿cómo no? Que yo la traía. Y así fue.
El 8 de septiembre de 1961 fue un día muy importante para el exilio cubano. Ese día se celebró la primera misa para conmemorar el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. El reverendo Armando Jiménez Rebollar, que fuera uno de los más importantes sacerdotes en la Cuba republicana, organizó una misa en lo que era entonces el Miami Stadium. Se convocó esta misa a la que asistieron 30.000 cubanos exilados. Ese día, ningún cubano se quedó en su hogar. Ese día, todos estaban para honrar la Virgen. Lo que no se sabía es que la imagen de la Virgen aún no había llegado. Y llegó milagrosamente en el momento en que se comenzaba la misa. Un cubano la había podido sacar a través de la embajada de Panamá en La Habana.
Salimos de la embajada, ella llevaba la imagen en un carro y yo iba en el otro carro hasta que llegamos al aeropuerto. Y entonces el carro que yo iba me llevó hasta el avión, que era un Pan American. Y ahí había un guardia de Fidel y ella. Entonces ella me puso la mano arriba en el carro, me sacó y me dio el maletín. Entonces yo subí para el avión.
Cuando yo estaba en los sagrados, tuvimos la primera misa con la imagen de la Virgen María, allá en el estadio de pelota. Y ahí estuvo el obispo Pole Marcial. Yo estuve ayudando a mantener las filas en orden con un brazalete aquí en el hombro. No me acuerdo si a mi hermano lo invitaron o no, pero yo por lo menos estuve allí. Ahora no me recuerdo. Nos separaron, pero yo tenía que mantener el orden de tanta cantidad de personas que habían allí. Y allí fue donde trajeron la imagen, que la imagen llegó justo para esa misa. Y el primero que la besó fue Monseñor Pole Marcial.
Y supuestamente me iban a recibir unas monjitas que no estaban en el aeropuerto. Y entonces ahí vi a mi mamá, a mi papá y a la hija mía que yo no conocía porque había nacido aquí, y a mi señora. Y entonces cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo había estado aquí asilado. Y me dijo que me iba a dejar, que tenía que ir para Opa-Loca.
Y me recuerdo siendo una niña, no existía aquí una Virgen de la Caridad, una imagen de la Virgen de la Caridad, ni un santuario. Y se hacía una misa en uno de los estadios, creo que era el Bobby Maduro, que estaba por el Northwest, que ya no existe, creo, pero era un estadio de como 30.000 personas. Y fue ese, y habían dicho que llegaría la imagen de la Virgen de la Caridad, que es la que está en la ermita. Y ese día, da la casualidad que pararon todos los vuelos. Y el único vuelo que salió era en el que venía la Virgen, que había sacado la cónsul de Panamá.
Porque estaban interrogando a todos los cubanos que llegaban y tenía que ir para Opa-Loca. Pero que me iba a dejar salir a ver a mi mamá y a mi papá, que los conocía también. Y entonces que me tenía que ir para... Yo le dije que sí, que ya estaba aquí, que me iba para Opa-Loca. Y entonces estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano que eso a mí no se me olvida más nunca. Y fue a ver al inspector este. Y entonces me llamó de nuevo, yo con mi maleta en la mano, yo no soltaba la maleta. Y me preguntó si era religioso. Le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y le dije, ¿por qué no me lo habías dicho? Dije, porque usted no me lo había preguntado. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir para loca. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue.
El hecho fundamental de la primera misa grande de la Caridad del Cobre, la misa de campaña, que fue en el Estadio de Pelota de Miami, en el Miami Stadium, Monseñor Román siempre decía que aquella misa del año 61, él todavía no estaba aquí tampoco, era la que le había abierto los ojos a la iglesia americana, particularmente a la diócesis de Miami, de la presencia cubana aquí. Porque el hecho de que en un estadio de pelota se reunieran 30.000 cubanos en el año 1961, cuando todavía esta sociedad no se había dado cuenta precisamente de que éramos tanto, pues aquello impresionó. Y la Iglesia Católica se dio cuenta enseguida de que, bueno, aquí tenemos 30.000 católicos nuevos que han llegado aquí, ¿qué hacemos con ellos? Hay que darle atención.
Y del aeropuerto salimos para San Patrick, porque yo iba a bautizar a la hija mía en San Patrick. Y como no había nadie esperando la Virgen, llamé a un que tenía el teléfono de Barleta, un señor que se llamaba Barleta, que todavía era información en Cuba. Y lo llamé por teléfono y él fue a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, al poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya, ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas vendiéndole tributo a la Virgen de la Caridad, yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque él fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. No me digas que la tienes. El postre este, increíble. Ahí estaba. ¿Y quién sería esta? ¿Quién me habrá pintado esta imagen?
¿Qué te recuerdas de aquella misa?
Bueno, ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver, entrar aquella Virgen, que la llevaban cargada, y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
La embajadora Elvira Jovanet de Sayas fue la que me dio la imagen de la Virgen para que yo la trajera para el exilio. Entonces ella me dijo que cuando yo llegara aquí iban a haber unas monjitas parándome en el aeropuerto, que no había monjitas cuando yo llegué. Entonces me dio el teléfono de Barleta por si acaso pasaba algo y fue a Barleta que yo llamé. A la semana de yo llegar, ella me llamó por teléfono de Cuba que venía a Miami y que si yo la podía recoger en el aeropuerto. Yo le dije, ¿cómo no? Que yo la recogí en el aeropuerto porque yo la conocía. Ella era muy amiga de mi madrina. Cuando la fui a buscar, yo le dije que no había ninguna monjita. Y ella me dijo, sí, que ella no había podido avisar a nadie que yo traía la imagen de la Virgen. Y yo le dije, bueno, pues había alguien que sabía que yo tenía la imagen. Que salió un señor a ver al inspector de inmigración y le dijo que si yo tenía una imagen. Así que alguien sabía que yo traía una imagen. Dice ella que ella no lo pudo avisar a nadie, que eso tiene que haber sido un milagro o algo.
El 8 de septiembre, cuando se le pidió al arzobispo, un grupo de cubanos muy pequeño, que se celebrara la fiesta de la imagen de la Virgen de la Caridad ahí en el primer estadio que teníamos en Miami, que era, por supuesto, ya no existe. Entonces, él lo aceptó de una manera generosa. No se sabía cuántos podían venir a esa misa. Se esperaba tal vez 1.000, se esperaban 800, se esperaban menos y se esperaban algunos más. Pero el día que comenzó la misa, en la tarde, llegaba la imagen de la Virgen de la Caridad desde Cuba. Y al llegar la imagen, y comenzar la misa, la presencia era de 30.000 personas que hablaban español. Y eso fue un impacto muy fuerte, porque el arzobispo se dio cuenta de que había que dar una respuesta pastoral hispana a lo que era la comunidad que ya existía. No se sabía que existía. Se creía que había un grupo de personas. Pero ya los cubanos sumaban 30.000, los que estaban presentes en la misa. En ese momento no tenían ellos automóvil, ellos no tenían cómo trasladarse, habían llegado como inmigrantes con lo que tenían puesto, pero sin embargo la devoción los movió al estadio y allí se celebró la misa. Y ahí comienza la historia.
Aquella imagen fue primero, después de la gran misa multitudinaria que hubo en un estadio el 8 de septiembre de 61, la imagen fue llevada a la parroquia de San Juan Bosco. Y después también pues, visitó los campamentos donde venían los niños que traían, que la iglesia trajo y que los padres le confiaron a la iglesia y a los sacerdotes, más de 14.000 niños. La imagen de la Virgen de la Caridad fue peregrinando por los diferentes campamentos donde esos niños estaban. Uno de ellos se llamaba Matacumbe.
Esta es la iglesia en la cual estaba el cuartel general de la Operación Pedro Pan, un proyecto conjunto del gobierno de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica que trajo a este país, a esta ciudad, a 14.000 niños sin padre que fueron acogidos por la Iglesia Católica.
Y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados. Y así fue.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall, en Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami. Y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, toda la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy, era un pueblo pequeño sureño.
Mi experiencia fue que, primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó. Me encontré con el padre Brian Walsh, que nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. La beca, así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros, no nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami. Vámonos con ellos, vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y hicimos tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después, al empezar el año 63, vinieron mis padres, cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la iglesia para ayudar.
Una de las personas más importantes en esta historia de vínculos muy directos entre la Iglesia Católica Norteamericana en el sur de la Florida, el exilio cubano y Cuba, fue Monseñor Brian Walsh, un irlandés que fue nombrado por el obispo Coleman Carroll para que se ocupara de caridades católicas y que fue escogido por el gobierno de los Estados Unidos para dirigir la operación Pedro Pan.
Llegué a Miami buscando, mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban en Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros dos muchachos que vinieron conmigo, que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a tres de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con TV Dinner. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente, una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche, él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí fue como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente, me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era vaya, como un padre, nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan, que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? El Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo, porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todos la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado, que había un campo que se puso en Opa-Loca. Entonces, al principio los jesuitas cogieron unas casas, que por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían. Los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres. Y entonces pusieron unos buses, unas guaguitas y los llevaban, iban al Centro Hispano Católico ese primer año, o primeros dos años, para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta para que, y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias, y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñarle inglés a los muchachos, y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, Monseñor Walsh y tantas otras personas y de distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré y después a través de los años me di cuenta era, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros. Y casi siempre en una situación difícil porque veníamos sin nuestros padres.
Yo no me lo recuerdo, yo vine de 5 años. Vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitita, ver a mi mamá detrás de un cristal. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba afuera del aeropuerto de Miami, en el station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. No, fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después.
Yo tuve la dicha, ¿no?, de que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York. Sus hijas se habían casado con italianos, así que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico, y tenemos ese apoyo, ¿no? Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos. Los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa, el departamento que alquilaron fue enfrente de los perros, ahí en la 37. Y después se mudaron para Pastorita, ¿no? Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico de primos hermanos, primos segundos, ¿no? Que algunos estábamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de cómo pasó. A mí, como era el más jovencito de 5 años, y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis, cuando yo llegué aquí estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania, nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las Caridades Católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las caridades católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las caridades católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Era como, pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
La mía es particular, en el sentido que yo no soy ciudadano americano. Yo amo este país, agradezco todo lo que ha hecho, pero yo no me siento americano. Y la gente dice, pues tú estás loco, porque yo respeto demasiado a los Estados Unidos para hacerme ciudadano solamente para un pasaporte, ¿no? Y como no tengo familia, no tengo necesidad de la ciudadanía, eso, entonces hay gente que se motiva por la familia, por eso yo nunca he sido un impedimento total. Se me dificulta viajar, algunas cosas, pero es un riesgo. No es porque no me gusta los Estados Unidos, ¿no? Por simplemente sea más americano que mucha gente que son ciudadanos. Porque, como digo, el inglés mío es de Brooklyn, ¿no? Y conozco la cultura no solamente de Nueva York, de Pensilvania, de Miami, ¿no? Pero soy cubano, siempre en el sentido cubano, parte porque la familia nuestra ha estado en Cuba, parte de la familia desde 1512. Así que, ¿no? Y eso, yo estoy consciente de eso, ¿no? Y como dice mi hermana, hasta lo mejor tenemos un poco de sangre india. Así que antes de los españoles estábamos nosotros en Cuba. Así que ahí me identifico mucho con Cuba y siempre ese deseo de trabajar en Cuba, que pude hacerlo y todavía sigo ayudando.
Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate, y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo he oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica, hice mi comunión, y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter and Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre, con mi prima, que iba, y su papá, mis tíos. Ellos vinieron después y entonces me llevaban.
Nosotros éramos como empezando una experiencia, pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.